En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 10 y 4 minutos, no lo menos en la Comunidad Canaria, y vamos a comenzar enseguida la tertulia. Antes, y para que los contertulios también sepan lo último, saben que estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo desde las 7 de la tarde en la delegación del gobierno en Barcelona, en la calle Mallorca, en la ciudad condal. Había un perímetro de seguridad muy amplio, de 4 bloques. Primero había unas vallas, después estaban los Mossos, después estaba la policía. Y los manifestantes desde las 7 de la tarde han estado en una actitud muy desafiante. Ha habido cargas sucesivas y sabíamos que había ya 3 detenidos, que había habido episodios de violencia, pero todavía sigue esa violencia y todavía sigue esa tensión. Y tenemos que actualizar los datos, le dice Vaquero.
Pues sí, en este momento, y de esto están informando los Mossos de Escuadra. Primero había una fase de contención, como bien decías, Luis. Ahora mismo sigue esa fase, con 9 manzanas cortadas alrededor de la delegación del Gobierno para la protección de ese edificio. Y la segunda fase, la de dispersión, es la que llevamos viendo desde las últimas aproximadamente 2 horas. Por eso los manifestantes ahora mismo están yendo hacia Plaza Cataluña. Ahora mismo en las calles colindantes a la delegación del Gobierno, sobre todo en el Paseo de Gracia, se está escuchando esto. Sirenas de diferentes furgones policiales, 10 concretamente ahí en ese momento en el Paseo de Gracia, también ambulancias, bomberos, lo que escuchamos de fondo es el helicóptero de la Policía Nacional para controlar los movimientos de los manifestantes. Hay que decir que los bomberos están teniendo que actuar porque se han producido hasta 10 barricadas a la vez por parte de los manifestantes, quemando cartones, mobiliario urbano, hemos visto contenedores, hemos podido ver también imágenes de civiles con extintores tratando de apagar ese fuego, y ahora mismo pues la imagen es precisamente que con mucha oscuridad, entre toda la oscuridad y manifestantes. La Guardia Urbana insiste en que hay 40.000 personas manifestándose. No han actualizado en esta última hora ese dato que hemos conocido, y recordemos, eran dos manifestaciones paralelas, una, la de los CDR, la más violenta, y por otro lado la de ANC y Òmnium Cultural en el otro lado. Lanzamiento de piedras, petardos, botellas, huevos a periodistas. Explican los Mossos de Escuadra que de momento hay 3 detenidos por delitos de atentados contra la autoridad. 3 personas también están siendo atendidas por los servicios de emergencia, y de momento a esperar. No es el único punto caliente informativamente en este momento, Luis. También en Gerona, en la subdelegación de gobierno, hay manifestantes. La Guardia Urbana dice que hay 9.000 manifestantes concretamente. En Lérida, cargas policiales también. De hecho, muchos de los manifestantes han huido en desbandada. Y en Tarragona, en la Plaza Imperial de Tárraco, pues también está habiendo cargas.
¿Qué te queda? Bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches.
Juan Fernández Mirando, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, empecemos por ahí. ¿El gobierno seguirá hablando después de lo que está pasando hoy, de la normalidad con la que hoy nos han querido, liquidar los asuntos de ayer del Prat?
Yo me temo que sí, que hasta que no haya una desgracia seria, van a intentar restar importancia, restar gravedad a lo que está ocurriendo. Están muy concentrados en la campaña hacia el exterior, hacia lo internacional, a combatir el relato independentista, y por lo menos lo que hoy ha dicho Carmen Calvo, de que un asalto a un aeropuerto entra dentro de la libertad de los catalanes para manifestarse, lo que ha dicho José Luis Ábalos, de que no hay que ceder a la sobreactuación. A mí no me hacen pensar que van a cambiar de opinión hasta que ocurra algo grave.
Bueno, es que entendemos por grave.
Bueno,
es que
ellos
las imágenes,
esto no le parece grave ni un asalto, si un asalto a un aeropuerto no les parece grave, yo me refiero a alguna desgracia personal.
Sí, bueno, muertos.
O sea, eso muertos es... o heridos graves, porque ya heridos ha habido 2,
bueno,
¿no?
Eso, uno ha perdido un ojo, otro ha perdido un testículo, ahora hay 3 hay detenidos, hay heridos, hemos visto imágenes. Yo no sé la gravedad, todavía habrá que esperar un poco para ver un balance, pero yo he visto a Mossos de Escuadra heridos, cojeando, largándose de allí.
Yo creo que hoy el gobierno ha hecho el ridículo. Y creo que ha hecho el ridículo tanto en público como en privado, porque es que en privado, aunque sea por una vez, decían lo mismo o incluso con más énfasis que en público. Y a mí personalmente me recordaba esos momentos de hace 2 años, de ese famoso 1 de octubre que motivó la sentencia que hoy conocemos y que ha generado estos disturbios en las calles de Barcelona, a la vicepresidenta del gobierno, entonces Soraya Sáez de Santamaría, negando por activa y por pasiva que eso fuera a suceder. Algo muy parecido a lo que estamos de manera incipiente viendo que sucede en las calles de Barcelona. Y que eso fuera a suceder tanto desde el punto de vista de la tensión en las calles como desde el punto de vista de la acción del gobierno. Se parece muy mucho lo que dice hoy el gobierno a lo que decía entonces el gobierno. Porque lo que dicen a día de hoy es, nosotros no tenemos nada que ver con la administración de Rajoy. Hay tres puntos o tres escenarios concretos que no nos diferencian. Uno es que no hay tensión en la calle, que llevan negándola todo el día, todo el día. De hecho, hasta el punto grotesco de que hace apenas 50 minutos que nos ha enviado el gobierno el último comunicado de seguimiento de las incidencias en el sector de los transportes por parte de todos estos manifestantes, y tanto en el apartado de la red de carreteras como la red de puertos como en los aeropuertos, en todos los apartados la palabra que encabeza todos esos epígrafes es la normalidad. Bueno, normalidad no es lo que estamos viendo en la calle de Barcelona ahora mismo, es la antítesis de la normalidad.
Es que cualquiera que se asome a las imágenes, eso no es normalidad.
Pero un aspecto es ese. El otro aspecto es el de la inacción de los Mossos, que veremos a ver en qué queda todo. De momento ya vemos que es muy, muy incipiente. Y el tercero es el de la vía unilateral. Que en el entonces el gobierno de Mariano Rajoy y el gobierno de Soraya Sáenz de Santamaría decían, no va a firmar nadie, no se van a atrever, ya veréis, el gobierno se va a atrever a plasmar su firma. No solo fue uno, y es que recuerdo ese corrillo de la vicepresidenta del gobierno en Moncloa, no solo fue un miembro del gobierno, fue solo el presidente de la Generalitat, el hoy fugado Puigdemont, quien estampó su firma tras ese consejo de gobierno. Fueron todos los miembros del gobierno, uno detrás de otro, echando pues un baño de realidad sobre el entonces ejecutivo tremendo. Hoy el Ejecutivo defiende exactamente lo mismo. Veremos dónde queda esto, pero que la vía unilateralidad no la van a cruzar, que no se van a atrever a abrir la puerta de esa excepcionalidad, que no tiene nada que ver la situación con la de entonces. A mí, personalmente, yo no sé lo que va a pasar porque no tengo la bola de cristal, igual que no soy experta jurista, pero me inquieta. Lo que estoy escuchando me inquieta, y como poco debemos de hablar periodísticamente en este momento, minuto procesal, de ridículo espantoso del gobierno.
Juan. Yo creo que el gobierno va a aguantar hasta que no le quede más remedio en esta posición de tratar de minimizar los hechos. Ayer en el Prat, es verdad que no hubo víctimas, pero hubo un acoso un asalto al aeropuerto para tratar de cerrar lo importante, y el gobierno salía con un comunicado diciendo solo se ha perdido el 6% de los vuelos.
Pues,
hombre, 6%,
108.
Sí. Claro, ellos lo decían en porcentaje, que parece menos. Quiero decir, eso ayer. Hoy tal vez habrá que ver el resultado del balance que hagan las fuerzas de seguridad, pero tiene pinta de que la cosa está yendo a peor. Ahora mismo lo que está pasando en el entorno de la delegación del gobierno en Barcelona, yo creo que es grave. Por cierto, me gusta la imagen de Mossos y policías en la misma línea, juntos. Me gusta. Eso da la razón al gobierno. Pero en todo caso, el PP y Ciudadanos ya le están pidiendo, especialmente el PP, que ponga en marcha la Ley de Seguridad Ciudadana. Se lo dijo el sábado Pablo Casado al presidente del gobierno en los corrillos antes de los corrillos del Palacio Real, después del saludo al rey, y le dijo, si esto se pone mal, hay que aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana. Ayer se puso mal, no se aplicó. Hoy se está poniendo mal, veremos.
Pero
por lo tanto, el gobierno...
Tampoco entiendo por qué, vamos a ver, es que, perdonadme...
La Ley de Seguridad Nacional, perdón.
No, pero da igual. La Ley de Seguridad Nacional se nos ha vendido siempre como una herramienta para que los Mossos de Escuadra pasen a ser competencia del gobierno
central. Sí, para coordinarlo.
Vale. Si partimos de la base, y tú lo estabas señalando hace un instante, que los Mossos de Escuadra se están comportando de una manera razonable.
De momento sí.
Y están actuando, como un acuerdo con la Policía Nacional, hasta el punto de que Torra les ha abierto una investigación, algunos por posibles excesos.
Bueno,
¿para qué vamos a tener que aplicar la ley?
Organizaciones afines a Esquerra y al PDCAT.
Pero entonces, ¿por qué reclama el PP la aplicación de la ley? La reclamaríamos si los Mossos estuvieran fuera de madre.
Lo reclamó preventivamente el sábado.
No, y también para otros motivos, por TV3, por... En fin, yo creo que hay una cuestión
pero
clave.
Pero yo creo que la Ley de Seguridad Nacional no te da el control sobre TV3. Para eso tienes que aplicar el 155.
El 155.
Es que no es lo mismo.
Bueno, es que estamos yendo en ese camino.
Claro. Yo creo que es más el 155 que Ley de Seguridad Nacional. Porque tú tienes unos dirigentes, institucionales que están alentando revueltas. Sí. Es que eso es incomprensible, es muy difícil de entender. Yo creo que eso justifica cualquier medida, porque están lanzando a la gente a la calle y después están lanzando a los mozos a que le peguen a la gente en la calle.
Y luego los investigan. Por claro, pegar a la gente no, a la calle.
Tú ve a la calle, apretad, pero venga, los mozos...
Hoy, perdona, Juan, que sé que tienes el turno pendiente. Hoy, cuando ha ido el señor Torra a visitar a los condenados, que ya no son presos preventivos, ha salido y ha dicho, están todos contentísimos y muy agradecidos por las muestras de apoyo en la calle. Eso lo ha dicho hace 5 horas. ¿Cómo tiene que interpretar la gente que está en la calle esas palabras? Como palabras de ánimo, de movilización y de exacerbación. Claro, pues es que no hay otra manera de interpretarlo. Claro, y luego pasa lo que está pasando.
A ver, de todos modos, vamos a ver, yo lo que digo, cuando digo que el PP le pidió la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, quiero decir que empieza a haber fisuras o hay discrepancias en el bloque PSOE, PP, Ciudadanos, a pesar de que hemos estado contando que de momento van juntos y que el PP y Ciudadanos le apoyarán cuando el gobierno decida tomar decisiones. El problema es que el gobierno no toma ninguna decisión. Ahora, ¿qué medidas hay que aplicar si realmente esto se va de madre? Que ya yo por lo que veo parece que ser que el Paseo de Gracia ya está despejado y que solo quedan algunos encapuchados, los más radicales como siempre. En fin, veremos cómo acaba la tarde-noche. Pero en todo caso, el artículo 155 se puede aplicar en muchas cuestiones ya. Ya no hace falta llegar más lejos para primero con el asunto del control de las cárceles en Cataluña. No estaría de más garantizar el cumplimiento de las condenas, al menos hasta el tercer grado, al menos hasta la mitad, como solicitaba la Fiscalía, controlando las cárceles, porque ahí hay un agujero importante.
Sí. Ya, lo que pasa es que ya tienes al gobierno hoy pronunciándose en contra.
Diciendo que no.
De ese criterio.
Yo digo que ya hay argumentos para sostener que se aplicase el 155 para eso.
Claro.
Es posible que se pueda aplicar ya el 155 para temas de vinculados a la seguridad. No porque los mozos no estén obedeciendo.
No mientras sea el discurso que nos contaba Leti y que hemos escuchado.
Está claro.
Si el discurso es el de la normalidad, no pasa nada.
Está claro, pero yo digo que hay argumentos. El gobierno no los quiere ver, pero los hay. Evidentemente no por el control de los mozos, que efectivamente en este momento, por lo que yo sé, están actuando bien, sino porque hay, desde los partidos catalanes, se está atacando al gobierno catalán. Se ha pedido la dimisión del consejero de Interior porque los mozos están utilizando las porras desde partidos políticos catalanes.
Sí, los manifestantes están insultando a los Mossos d'Esquadra.
Por eso,
están llamando de todo.
Por eso, que al final ahí ya hay un problema. Y eso ya trasciende de los mozos y trasciende de las fuerzas de seguridad y eleva el foco sobre los políticos catalanes.
Luis, yo lo que creo es que el gobierno está cruzando los dedos para que esta semana pase sin ninguna desgracia y que llegue el lunes, sacar los restos de Franco y pasar página. Y esta semana aguantar.
Es imposible.
Y claro, vamos a ver el viernes, que es el día de la huelga general, que es el día más peligroso. Pero si consiguen llegar hasta el sábado sin que ellos el lunes están pasando página y aquí a otra cosa y toda la atención mediática en la sumación. Y vámonos.
Claro,
vamos.
Carmen, esa es la intención. Eso es evidente que esa es la intención. Y yo ahí comparto plenamente lo que dices. Otra cosa es que, no sé si un tsunami democrático, evidentemente no, pero sí un tsunami. Cataluña ha demostrado ser un tsunami, o por lo menos el debate catalán ha demostrado ser un tsunami que engulle todo lo que se encuentra a su paso y que cambia los planes de cualquier dirigente político que esté a los mandos o no a los mandos. Entonces, el hombre propone y Cataluña dispone, en este caso concreto. Yo creo que se pueden ver trastocados muy seriamente los planes de un ejecutivo que de repente había cambiado radicalmente de estrategia, que había apretado mucho y con una supuesta inminencia de aplicación del 155 y de repente ha cambiado el discurso.
El martes lo discutí aquí con una compañera, nunca hubo un cambio de discurso por parte de Pedro Sánchez.
Yo digo que el cambio de discurso es hoy.
Iba en serio amenazando con el 155.
De todas maneras, da igual, pero el discurso estaba ahí.
Estáis diciendo lo mismo.
Estaba en boca de todos.
Ese era el discurso y sin embargo la actitud de hoy ha cambiado.
Ha cambiado.
¿Era el discurso?
El 155.
Porque hablaba de 155 desde primera hora hasta última hora de la noche.
El martes pasado lo discutí aquí. Siempre decía, sí, llegado el caso, sí, en el extremo que me veo obligado a...
Un momento.
Además, él lo usaba para que lo sacáramos en los cortes, lo sacáramos en los titulares, pero el discurso de Pedro Sánchez nunca cambió.
Un momento.
Nunca fue de mano dura.
El discurso cambia desde el momento en el que alguien que obvia una determinada medida en su discurso, la introduce mañana, tarde y noche 4 veces por discurso. es evidente que el discurso cambia. Y sobre todo, nosotros sabemos que todos somos profesionales de esto, que si tú vas a una entrevista a un determinado medio de comunicación, oye, la parroquia socialista, que es la cadena SER, o u otros medios de comunicación, y le vas con directamente un mensaje prefabricado y claramente pensado y organizado por sus directores de estrategia de la 155 se puede aplicar en funciones, que es lo que le dijo a la cadena SER, que es algo que solo nos decían en privado, pero no se había dicho en público, es evidente que el gobierno tiene una voluntad, una premeditación y una alevosía de colocar ese mensaje en los medios de comunicación. ¿Que preferiría no tener que hacerlo? Vale, pero que el gobierno estaba apretando con el 155 y amagando con el mismo, con una intención electoral, no te digo que con la realidad de aplicarlo de manera inminente, pero con una intención electoral, eso es incuestionable. Y de repente el discurso cambia y se mimetizan en la aureola de la mesura, la normalidad, la tranquilidad, nosotros somos diferentes, logramos aplicar la ley con proporcionalidad, etcétera. Y esto que estamos viendo, empezando a ver, veremos si se apagan los incendios, porque es que está ardiendo algunos lugares de Cataluña, hay hogueras en la calle, hay ciudadanos que están echando agua desde sus balcones para apagar incendios de árboles que están en las vías de Barcelona. Bueno, si esto se apaga, si se suaviza la tensión, el gobierno podrá cumplir el objetivo de su nueva estrategia. Y si no, tendrá que volver al anterior.
Pero el gobierno, yo creo que hay algo que no ha calculado bien, que es la convocatoria electoral. Cuando el gobierno pensaba que iba a ir a 150...
Totalmente.
Le venía muy bien decir que el 155 era una opción. Aunque fuera, Carmen, que yo estoy de acuerdo, una estrategia falsa y vacía, pero lo decía en sesión de control, lo decía en la cadena SER, lo decía... ¿Por qué? Porque con 150... por donde quería crecer era por el centro. Pero ahora que esos 150 no son, eso sí que es una ensoñación
ahí
y no
está,
la rebelión.
Ahí está.
Claro, entonces ahora el gobierno dice, ahí va, a ver si voy a tener que necesitar a Esquerra yo para algo y tengo que rebajar un poco el tono.
Y
en ese contexto es por lo que ahora el gobierno está aguantando. También, prefiero, déjame decir una idea más. También es cierto que si el gobierno, no en términos de gobierno, que si estos días se pasa sin víctimas, aunque haya mucha violencia, si conseguimos llegar al lunes sin víctimas, pero con unas imágenes como estas, quien queda
cuando
muy mal.
Dices sin víctimas, se dice sin muertos.
Sí, monos.
Te pregunto, ¿no? Es que ¿qué es una víctima? Es que
sí,
es que o sea, el que pierde un ojo no es una víctima.
Sí, sin muertos digo. Que no se vaya de madre, porque
si aquí
pones encima de la mesa un muerto mañana,
ya, claro.
Ojalá no pase, el gobierno creo que tendría que tomar alguna decisión.
Pero en este país se aplicó el 155 sin muertos.
No, ya, cierto, pero este gobierno no quiere aplicarlo, es evidente.
Ya, pero es evidente
Yo ya he dicho que creo que ya hay argumentos.
Yo también
hay argumentos
creo.
Para valorarlo, para poner sobre la mesa la aplicación del 155. No es razonable, más allá de los intereses del Partido Socialista, decir que aquí no pasa nada, pasa.
Yo estoy en una fase previa. Lo del artículo 155 lo podemos discutir. A mí lo que me indigna, como ciudadano, es ver una realidad y al mismo tiempo escuchar a un comentarista de esa realidad que niega lo que estoy viendo. Esto es lo que a mí me parece que me raya. Es decir, vamos a ver, a usted le podrá parecer más normal o menos normal los del Prat. Yo he visto imágenes hasta la saciedad de una ciudad, Barcelona, no hace falta que esté en llamas. Cuando una ciudad está paralizada, cuando está intransitable, cuando
Hombre,
es una ciudad
fantasma... Tampoco ha estado paralizada.
Paralizada.
Yo te enseño... El aeropuerto,
paralizada.
Y el AVE.
No. Y el centro urbano, vamos a ver, la diagonal no ha transitado ni un coche ayer. Y en el Paseo de Gracia no ha transitado un coche, parecía una ciudad fantasma.
Huelga,
te enseño los 17.000 vídeos que tengo en mi móvil, que ya ha petado hasta mi memoria. Es decir, eso, ¿hay violencia? No, pero hay una... O sea, vamos a ver, yo como ciudadano quiero lo que decía hoy Marlaska, era para correrle a gorrazos, con perdón. Es decir, hemos garantizado la movilidad de los ciudadanos. Yo, bueno, sí, no sé, como será desde el pasillo de su casa hasta la cocina y de la cocina al cuarto de baño, porque como quisiera usted salir a la calle, ya me explicará usted qué medio de transporte podía coger. Esto... por lo que afecta a la anomalía de la normalidad. Pero es que ahora están ardiendo los contenedores, están ardiendo los árboles, ayer se paralizó el aeropuerto del Prat, entonces dices, bueno, yo lo único que quiero es que el gobierno me diga, bueno, a ver, estos incidentes en la escala de gravedad de 1 a 10 son 3, 4, 5, lo que yo quiera, pero no me niegue la mayor, o sea, no me diga que no está pasando nada, porque es que cualquiera que lo esté viendo diciendo, una de dos, o yo me he vuelto idiota, o el gobierno está mirando otro canal de televisión.
Sí, yo creo que el tema electoral efectivamente aquí no les ha salido bien por una cosa, Juan, para darte la razón, es que los focus group le están diciendo que el votante de Ciudadanos es votante anti-Sánchez y no se está pasando. El votante que está perdiendo Ciudadanos se está yendo al PP o a la abstención.
Sobre todo a la abstención.
Sobre todo a la abstención. ¿Qué pasa? Que esa apuesta tan grande que había hecho Pedro Sánchez por el voto de centro no le está funcionando. Entonces, ¿qué ha empezado? Otra vez a mirar a la izquierda. Han empezado a darle a Errejón, a Iglesias. Y yo creo que eso es uno de los factores, que es que como necesita el voto de Cataluña y de Andalucía fundamentalmente, por los que ahora se resiste tanto a hablar del 155 en Cataluña por una cuestión electoral, porque ahí tienen que restar el voto más de la izquierda que de centro y más no solo de los constitucionalistas, digamos, no solo de Ciudadanos como pretendían. Y ahí se están encontrando con esa contradicción en medio de la campaña, que es fundamental.
¿Y estáis de acuerdo en eso? No,
totalmente de acuerdo. Es que además creo que son datos, que son hechos, no son opiniones. Y eso es así. Siendo así, el problema es que el gobierno ahora mismo es víctima y rehén de sus propias palabras y de sus propias estrategias. Y como el gobierno se vea obligado, dada la tensión en Barcelona y en Cataluña en general, a aplicar el 155, tienes una hemeroteca de hace 15 días, 10 días, las últimas referencias, que maniatan a Pedro Sánchez, pero vamos, con cadenas de acero, a la aplicación inmediata de 155. ¿Que electoralmente no le va bien? No, no le va bien. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que efectivamente le ha pasado siempre al Partido Socialista, gana las elecciones por Cataluña y por las mujeres. Las mujeres las tiene, pero Cataluña no. A día de hoy no. Y hay que recordar que efectivamente, a sumar al dato que estaba dando Carmen, es que el mayor granero de votos dentro de esa fuga de votos que pretendían obtener de Ciudadanos está en Barcelona, que es donde ganó las elecciones el Partido de Ciudadanos. Y en Barcelona, sí, pero sobre todo en Barcelona, en el área metropolitana, que ahí hay un flujo enorme y lo ha habido tradicionalmente desde la creación de Ciudadanos, desde hace más de 10 años. Oiga, ya.
Con lo cual,
si no se mueve ahí y si ellos no lanzan un mensaje directo al PSC, a reflotar el PSC, y no solo a conseguir flujo, aunque parezca imposible, se suele producir flujo que provenga de Ciudadanos, sino también del ala moderada del independentismo, porque eso se suele producir también de Esquerra o de la antigua convergencia del ala de Unión. Es evidente que está habiendo un cambio de estrategia que se fundamenta en eso, que radica en eso. El problema, ya digo, es que las palabras de Sánchez, el compromiso de Sánchez lo tienes hace 15 días. Hace 15 días Sánchez estaba comprometiendo, de hecho hace 10 días se estaba comprometiendo a aplicar el 155, caiga quien caiga. Y eso está ahí.
Hay otro elemento electoral que yo creo que no han sabido valorar, y es que se habla mucho del impacto emocional en el independentismo, de la sentencia, de la frustración, pero yo veo que en el resto de España crece la frustración de la gente que ve que esto está ocurriendo impunemente y de que los líderes independentistas van a salir a la calle de aquí a Navidad, y esa variable de cómo el impacto emocional en el resto de España yo creo que no lo tenían tan medido. Y la indignación y la frustración, que yo la noto en la calle, en la gente de a pie normal, la gente normal para mí es la que no es político ni periodista.
Y mucho hartazgo.
Se está generando también una frustración y un malestar que yo creo que el gobierno no ha sabido valorar, porque solo valoramos la frustración y el impacto emocional entre los independentistas, que son los que queman las calles.
Pues mañana empiezan las 5 columnas desde Tarragona, Gerona,
para el viernes, huelga general.
Manresa, para llegar a Barcelona el viernes.
Sí, mañana empiezan. Bueno, y mañana hay más actos. Ya sabéis que los CDR y el Tsunami Democratic anuncia con horas solo los objetivos de los próximos. Ya veremos mañana lo que toca, pero es evidente que no va a haber tregua de aquí al viernes. Os pregunto, ¿no creéis que este cambio de partitura del gobierno, a quien deja colgado la brocha, es al PP? Es decir, el PP toma una posición inicial. Yo cierro filas con el gobierno, yo quiero ser un partido de Estado, yo quiero ser un partido responsable, pero claro, es corresponsable de la inacción.
Bueno, pero el PP, que se hacen en su jugo, ¿no? Los del PSOE,
¿no?
Yo creo
que le afecta.
Un poco.
Pero vamos a ver, el PP
también
lo que ha
dicho... También le maniata, es que aquí lo curioso es que la estrategia cuando, le va mal a todos.
Cuando tu enemigo se equivoca, no lo distraigas,
sí,
¿no?
Pero es que, bueno, pero
no
es que tú, es
pero es que tú
también
estás apoyando esa equivocación.
Creo que claro. Casado esta mañana ha hecho unas declaraciones bastante contundentes en ese sentido.
Bueno, mira, Casado lleva... A las 9 empezaron realmente las imágenes de las hogueras, aparecieron en todas las televisiones. Y aquí hay un dato que es incuestionable. Y es que todos los partidos ahora mismo están fuera de juego, menos uno, que es Vox, que ha salido directamente pidiendo la aplicación del artículo 116 y que Cataluña está en rebeldía y que tal. Todos los demás tienen algo que esconder y por eso no están hablando.
Bueno, bueno,
y
no
por eso nadie está compareciendo.
No, pero vamos a ver, vamos a ver qué pinta Rocío Monasterio hoy en Barcelona haciendo declaraciones. No pinta nada.
No, pero yo digo que por lo menos Vox ha salido en Twitter a decir algo.
Bueno, claro, tratar de pescar votos, pero se ve a la legua cuál es la estrategia, pescar votos. Yo creo que el PP en este caso... lo que está haciendo es ofreciendo al Partido Socialista el apoyo para las medidas que haya que adoptar para garantizar la normalidad en Cataluña. No lo contrario. Es decir, cuando el PSOE o el gobierno se queda en la inacción, el PP le está mostrando el camino. Ayer dio una rueda de prensa a Pablo Casado en el Congreso, después de la sentencia, en el que puso sobre la mesa 9 medidas que había que adoptar. Uh-huh. 9 medidas. Y hoy ha vuelto a recordar que hay que aplicar la Ley de Seguridad Nacional y ha contado que el fin de semana llamó a Sánchez y le dijo que a la primera había que adoptarla. Por lo tanto, yo creo que Casado se queda en una situación incómoda en el sentido de que ha dado el apoyo al gobierno siempre y cuando el gobierno adopte algo cuando las circunstancias lo exijan. A medida que las circunstancias continúen como están en este momento, va a haber una división en el bloque constitucionalista. Es lo que a mí no me gusta.
¿Sabes lo que pasa? Sí, a mí tampoco me gusta. Lo que pasa es que es verdad que si el bloque constitucionalista se moviera por intereses meramente constitucionales y no por intereses partidistas, pues a lo mejor tendríamos pues una posición que se acercara más a las preocupaciones del votante, creo yo. Es mi humilde opinión.
Bueno, pero hay un partido que gobierna y otros que no.
Sí, por supuesto, por supuesto.
PP y Ciudadanos no gobiernan, el PSOE sí.
Eso es evidente, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que ahora mismo, en plena precampaña electoral, o campaña electoral, porque el ciudadano no diferencia entre qué es precampaña y qué es campaña electoral, yo creo que la imagen que se ha transmitido, y sobre todo a la parte mollar del electorado, que es el bloque constitucionalista, que es el grueso del votante en nuestro país, es la imagen de, seguramente injusta o no, de chalaneo. De chalaneo y de silencio y de mutismo, incluso de complicidad con una sentencia que yo creo que mucha gente no comparte y sobre todo que mucha gente no entiende y que seguramente no entendamos ni nosotros mismos porque es difícil de entender es difícil de entender los argumentos jurídicos.
Hay mucho que hablar de la sentencia.
Sí, hay mucho que hablar de la sentencia, pero yo solo digo que estoy convencida, es una opinión personal, no me arrogo la opinión mayoritaria de la ciudadanía, no soy independentista y por lo tanto no lo puedo hacer. Ahora, mi opinión personal,
está bien eso.
Mi opinión personal es que el grueso del votante no entiende la sentencia y no comprende esa unión artificial o ese silencio artificial
de
Partido Popular
contigo.
Y Ciudadanos con el Partido Socialista. No lo entienden.
Estoy de acuerdo. De hecho, hoy las declaraciones que han chirriado más, porque responden a un registro completamente distinto, son las de Cayetana Álvarez de Toledo, en la cadena COPE, diciendo que le cuesta mucho entender la sentencia, que le cuesta mucho,
¿Cuál es el chalaneo con el PSOE? ¿Entre Cayetana y el PSOE?
Cayetana
es portavoz parlamentaria del Partido Popular.
Pero Cayetana se está separando del discurso oficial del Partido Popular.
Está haciendo un discurso duro del Partido Popular mientras Casado guarda un discreto silencio de respeto a la sentencia.
Fíjate, yo ni siquiera digo
Pero no lo hace como verso suelto. ¿Tú crees que Cayetana Álvarez de Toledo hace estas declaraciones como verso suelto?
No tengo ninguna duda.
Pues yo estoy seguro de que no.
Bueno, pues yo creo que sí.
Yo creo que no. Vamos, estoy convencido de que no. Yo creo que Cayetana Álvarez de Toledo juega el papel que le ha asignado Pablo Casado, lo hace con su habitual brillantez y con la contundencia con la que se expresa Cayetana.
Yo ni siquiera digo, fíjate, Juan...
no es un verso suelto ni en
siquiera,
broma.
Pero un momento, yo ni siquiera quiero ir más allá. Yo no digo que haya un chalaneo, no. Solo digo que creo que el votante del PP no entiende el silencio del PP con una sentencia de esta magnitud.
Pero si hemos escuchado a la portavoz parlamentaria...
Casado ha hablado hoy en Ávila, en Ávila y ha pedido la Ley de Seguridad Nacional para evitar el corte en infraestructura.
Sí.
Ha pedido al PSOE que rompa todos
pero
sus acuerdos
salen,
con los independentistas.
Pero tú cuando sale el Partido Popular y el Partido de Ciudadanos... A ver, yo no he dicho que no pongamos palabras en mi boca, si yo precisamente estoy introduciendo matices y no yendo más allá, que podría hacerlo y es mucho más fácil y más populista, pero no lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque no lo quiero hacer. Yo lo único que digo es que creo que no se entiende. No digo que haya chalaneo, ni siquiera digo que se estén bajando los pantalones, ni que esto sea una vergüenza nacional. Digo que el votante, la pregunta es, estamos en vísperas de la campaña. La situación, como estamos viendo en Cataluña, es absolutamente impredecible. Esto puede salir por cualquier lado. ¿Puede esto provocar algún tipo de efecto electoral en los partidos? Y ahora, vámonos a lo siguiente. ¿Creemos que puede entender el votante del PP esa situación en precampaña de, no sé, supuesta responsabilidad de Estado sin criticar algo que yo creo que critica el 99% del votante del PP, que es esta sentencia que no entienden? Pues yo, personalmente, creo que no lo entienden y que como no lo entienden, esto puede producir efectos. Relación causa-efecto, creo que lo va a haber.
¿Efectos quieres decir electorales?
Sí, absolutamente.
Entonces el PP no está haciendo demagogia, ¿quieres decir? No entiendo lo que quieres decir.
No, Estoy diciendo que el PP, no digo al pedir la aplicación del 155 ni la ley de seguridad, hablo de la valoración de la sentencia. A mí me ha parecido, no demagogia, todo lo contrario, que no ha dicho nada. O sea, no ha dicho algo que creo que piensa sus votantes. Y me extraña que Casado, conociéndole, no lo piense.
Pero vamos a ver, si tú no entiendes una sentencia, ¿qué tiene de irresponsable decir si acá una sentencia que no entiendes?
Parlamentaria, Luis. Que Aitana Álvarez de Toledo es un valor en alza en el partido.
Y todos sabemos la número uno en Barcelona. Todos los varones del partido. También.
Bueno, pero sigue siendo una persona.
Sí, bueno, ya, pero que tiene.
Y que ha colocado ahí Pablo Casado.
Tiene críticos también en el partido.
Pues claro que los tiene. Claro, precisamente muchos. Los tiene porque Pablo Casado la ha colocado
Es que tú partes de la base que hay un reparto de papeles. Es que, de la base contraria. Yo creo que Cayetana. Yo no sé cuál va a ser el futuro de Cayetana, pero que es un verso suelto y que no está siguiendo la partitura oficial. Vamos, casi mejor.
Cayetana es el típico papel de poli malo que permite al presidente tener una posición más calmada.
Pues a lo mejor
y esto enlaza con una posición de Pablo Casado de moderación que le ha ido bien, porque cuando Pablo Casado estaba todo el día dando ruedas de prensa en toda España, a todas horas.
Estamos con la moderación, es que me recuerdas a Rajoy. ¿Qué tiene que ver la moderación?
Oye, con mucho respeto por don Mariano.
No, me refiero al tono.
Vamos a ver, Pablo Casado en las elecciones del 28 de abril, en toda esa campaña, adopta una posición más extrema. Intentando competir con Vox, por decirlo claramente, y le fue fatal, 66 diputados. Después, aconsejado por algunos de sus varones, centró el tiro, vamos a decir centralidad, y le fue mejor.
Ya, pero
Y en esa estrategia está Pablo Casado. Y el papel más firme, el antídoto, especialmente contra Ciudadanos, no tanto contra Vox, es Cayetana Álvarez de Toledo, y eso hoy sale en la COPE, a ver si vas a pensar que ya va a la COPE porque le da la gana.
Ya, pero mira, yo suscribo todo, pero con la moderación pasa lo mismo que con la unanimidad, que a cualquier precio no sirve para nada.
Pero es que no hay unanimidad.
Hablaba de la unanimidad judicial. Pero, claro. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú coges y dices moderación a cualquier precio, hay momentos, yo creo que Cayetana hoy hablaba más a título personal que a título de portavoz parlamentaria del Partido Popular. Personalmente lo digo, como muchas otras veces. Cuando ha dicho esto de sí, hasta el final, el partido se ha puesto de perfil y ha dicho, cosas de Cayetana. Entonces, bueno, pues esto es exactamente igual. Cosas de Cayetana. A mí me gustaría escuchar a otros también en el Partido Popular. Entonces, decir lo mismo que ha dicho Cayetana.
Lo que vosotros decís que está mal, lo dice el PP. Y cuando alguien dice cuando el PP dice lo que vosotros decís que está bien, es un verso suelto.
Yo solo te digo que hay momentos puntuales en que la moderación no sirve para nada.
El número uno por Barcelona.
Bueno, muy bien.
La número uno por Barcelona. Pero ¿cuál es? ¿En qué punto está desplazada? No me he enterado.
Solo digo que el tiempo dirá si me equivoco yo o te equivocas tú, Juan. El tiempo dirá si la estrategia de Pablo Casado, la estrategia de Pablo Casado de moderación a toda costa y hasta el final, sí, hasta el final, le va a pasar factura o no.
Sí, pero que ha pedido la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional hoy.
Que sí, pero que la
moderación.
Pero que la lleva pidiendo mucho tiempo la Ley de Seguridad Nacional.
¿Cuál es la moderación?
Pues fíjate, yo más, insisto, lo he dicho antes, más que con la aplicación de determinadas medidas concretas en este momento, en el que yo creo que efectivamente habrá que esperar, ser prudentes y hablar con el presidente nuevamente y ver qué se tiene que hacer, me refiero a la valoración de la sentencia. A mí no me ha gustado ver la valoración de la sentencia de Pablo Casado. Es más, yo creo que lo que ha pasado en determinados momentos electorales de este país, que es que había una gran masa de votantes que no se sentía representado ni por el discurso un poco pacato de Partido Popular y de Ciudadanos, se ha acabado yendo a Vox, al menos a nivel de expectativas electorales, eso puede volver a ocurrir. porque hoy creo que hay una parte del electorado. No, no, es verdad, es verdad, no sube, es verdad, no sube, es verdad, y los datos son ahí. Oye, y es más, expreso una opinión, ojalá no suba, ojalá no suba, pero no creo que esté, pero creo que Vox está cumpliendo con lo que quieren sus votantes, y creo que el discurso de valoración de la sentencia de Casado no cumple con lo que quiere el votante.
Lo que quieras, pero lo que yo te digo es mi opinión. Bueno, me parece bien, y yo lo entiendo, lo que yo, la discrepancia está en que yo creo que el PP cubre ese espacio con el discurso de Cayetana. El PP sí sube en porcentaje de intención de voto y sube en escaños. Sí. Vox sube en escaños, pero no en porcentaje.
No, en porcentaje.
0,8, no llega a un 1.
No, perdona. En 1 si lo comparas con la semana pasada, pero si lo comparas con hace 3 semanas que lleva subiendo, sube más. Bueno, en todo caso,
respecto al 28 de abril.
En todo caso, a mí me interesan los trackings que saque tu periódico y el resto de las formaciones políticas.
El periódico te gustan especialmente, reconócelo.
A todos.
Juan Narciso Michavila es un crack, oye, es la realidad.
Bueno, vamos a ver, lo del crack es un título muy pasajero. Será un crack si acierta y no será si se equivoca.
Menudo, ¿eh?
Bien,
y bastante.
Pues, me interesa saber qué impacto tiene el efecto sentencia. Todos estábamos de acuerdo la semana pasada en que había un punto de inflexión, un antes y un después. Antes de la sentencia, después de la sentencia. Sí. Y que las cosas podían cambiar después de la sentencia. Estamos después de la sentencia, estamos viendo la actitud del gobierno, estamos viendo la actitud de los independentistas, estamos viendo la actitud del PP, de Vox y de todos los demás. Bueno, vamos a ver si tiene impacto o no tiene impacto. Vamos a ir viéndolo durante
los
próximos días.
Llevamos encuesta en la ABC.
Lo sé, lo lleváis todos los lunes. No me estás dando una primicia, no seas cachondo.
Reconozco que te la está intentando colar.
Qué barbaridad.
Oye, de vez en cuando metemos entre semana también, ¿eh? Tracking. Pero esta semana no.
Bueno.
No, porque no ha dado tiempo a hacerlo con la sentencia.
No, hombre, y sobre todo porque tiene mucho interés el tracking que saquéis vosotros y los demás.
No, claro, claro. No, pero si son la tendencia, ahora en serio, las tendencias que están mostrando, por lo general, la mayoría de los institutos demoscópicos es la misma.
Sí, bueno, es verdad. Por una vez
hay
unas tendencias idénticas, sí, sí. Pero idénticas. Bueno, creo que nunca las ha habido tan similares.
Con alguna pequeña excepción.
En resultados, pero no en tendencias.
No, en tendencias también hay alguna pequeña.
Atasco del
no
atasco del PSOE
en cuestión de encuestas, es que empiezo a sacar los jamones.
Es tu tema favorito.
Vamos, hombre, si quieres nos vamos a la que publicó el diario.es la semana pasada.
Pero ¿y cuál es la tendencia discrepante con el resto?
Pues que según el diario.es, Vox se pegaba un morrón de un padre muy señor mío.
Sí, un morrón tampoco, sacaba un punto y medio menos, que dentro del margen de error de la encuesta, si el margen de error es un más menos 2%,
no, claro,
entraba dentro de lo
sí,
posible.
Una tendencia perfecta. Que sí. Tú eres más discutidera que yo, lo cual tiene mérito. Bueno, vamos a ver, por zanjar esta primera parte larguísima de la tertulia, luego la segunda será cortísima, vamos a ver qué dice el editorial del Mundo a propósito de lo que debería hacer el gobierno frente a las revueltas en Barcelona y en otros lugares de Cataluña.
Dice que debe atajar la revuelta. Destaca que el independentismo ha vuelto a salir a la calle para activar el único recurso que le queda ya, que es el de la presión social. El objetivo del independentismo pasa por desbordar al Estado mediante la desestabilización del orden social. Frente a ello, el gobierno pide al Mundo, dice, debe movilizar todos los recursos legales a su alcance para poner freno a la insurrección de las autoridades catalanas. Explica que le resulta cínico que Torra azuce a las masas a la desobediencia por un lado, al mismo tiempo que envía a los Mossos a reprimir los altercados promovidos por el soberanismo. Y elogia el diario El Mundo, eso sí, me parece curioso, la estrategia o el esfuerzo de comunicación que están haciendo desde la Moncloa, especialmente activo, destaca a través de las redes sociales y del cuerpo diplomático, como contamos ayer. Por tanto, finaliza el periódico Unidad Editorial diciendo que urge una acción decidida por parte del Ejecutivo, que pasaría por evaluar junto al PP y a Ciudadanos la aplicación del 155 para asegurarse el control del gobierno catalán, incluidas las competencias penitenciarias. Esa es la respuesta que exige la fractura social generada por el independentismo.
En casa de Herrero, es Radio.
Bueno, faltan 14 minutos para que sean las 11 de la noche, las 10 en la Comunidad Canaria. Y luego está, porque hablamos mucho de los partidos constitucionalistas, bueno, no, pero está la reacción independentista de hoy, que a mí me gustaría que valoráramos. Ha habido algunos asuntos interesantes. Antes de pasada os he contado las declaraciones de Torra cuando ha salido de ver primero a Carmen Forcadell y después al resto de los condenados que están en el Genome Honors. Pero es verdad que ha habido alguna buena noticia, en el sentido de que no se ponen de acuerdo a propósito del formato que tienen que hacer el jueves en el en debate del Parlamento de Cataluña. No va a haber mociones como quería la CUP, y por lo tanto pues ahí hay una cierta división, pero se mantiene la apuesta de fondo de lo volveremos a hacer, hace falta un Estado distinto, decía Junqueras, o lo ha vuelto a repetir en unas declaraciones a la prensa extranjera. ¿Están jugando de farol? ¿Es el señuelo del que habla el Tribunal Supremo en su sentencia o no?
Yo creo que, bueno, es que yo el señuelo no me lo acabo de creer. A mí lo de la ensoñación...
A ver si te voy a recordar ahora lo que estabas diciendo hace cinco minutos.
Bueno, es que yo te he dicho que estamos analizando cuál es la posición del Partido Popular, no mi valoración de la sentencia, que no me la has preguntado. Y venía con un discurso muy preparado.
Y lo vas a soltar.
Dejamos que lo hagas, claro. Juan. Lo vas a
soltar. No, que lo voy a hacer, ¿eh? Insisto, yo creo que no había tal ensoñación y hay muchísimos argumentos que además seguro que analizasteis ayer en el programa. Pero yo creo que estos no están en ninguna ensoñación. Estos están en una estrategia de seguir hacia adelante, sin parar. Y me fastidia porque yo...
Que no entiendes la sentencia. ¿Me alegra?
Yo la sentencia, personalmente, sí. No la comprendo. Vale. Mira, yo creo... Vale, ahora, no, pues ahora sí te lo voy a contar. Ah, yo creo que sí hay un debate jurídico, y he hablado con expertos, en torno a si hay rebelión o hay sedición. Y lo respeto. Incluso respeto que se pueda decir que hay sedición. Me parece bien. Hay juristas a los que respeto que me lo han argumentado y me lo creo. Yo creo que sí hubo rebelión. Pero lo que no entiendo es por qué la sentencia hace ese ejercicio de vestimenta de un delito de sedición que llega en algunos momentos al absurdo. Como por ejemplo, cuando ridiculizan lo que pasó en Cataluña diciendo que con unos folios del BOE se resuelve, mentira. Uh-huh. Cuando no se hace ninguna referencia al discurso del rey y a lo que implicó y a lo importante que fue.
Por cierto, perdona que te corte, solo es un inciso informativo que se me ha olvidado contarlo y me parece un dato importante. Hoy Jordi Cuixart, mientras estaban ardiendo algunos árboles de las cercanías de la delegación del gobierno en Barcelona, ha mandado una carta, no sé por qué procedimiento, a los CDR, diciendo que el culpable de todo estaba siendo el rey. Que lo sepáis, digo, porque es que no lo había contado, ya lo he contado. Puedes proseguir.
Bueno, no, y otro tipo de cuestiones, como por ejemplo que no se preste atención, es más, se descarten los testimonios de los policías nacionales el 1 de octubre, o cuestiones más técnicas respecto a la utilización del concurso medial para rebajar la condena entre el delito de sedición y el delito de malversación. Y otras tantas que no comprendo, aparte de expresiones como la ensoñación, que me parece que es una tomadura de pelo y un esfuerzo absurdo por tratar de justificar una decisión que efectivamente se ha tomado por la única decisión, el único argumento de garantizar la unanimidad, que me parece un buen argumento. Pero insuficiente, y además yo creo que la unanimidad está sobrevalorada, sobre todo en cuestiones vinculadas a decisiones judiciales, que para eso existe el voto particular. Sí, si tenemos miedo a Estrasburgo, pues que se esfuercen más en los ponentes de las sentencias. Por lo tanto, esa es mi opinión. Otra cuestión es cuál es la estrategia de un partido que aspira a ser partido de Estado, que es el Partido Popular, que hay una fina línea entre respetar la sentencia y criticarla y pasarse al otro lado. Creo que hay una línea que el PP no quiere cruzar porque quiere ser alternativa y está en eso. Pero entiendo lo que tú dices, el PP puede decepcionar a sus votantes. Por eso yo entiendo que el papel del polimalo, del crítico, lo está jugando Cayetán Álvarez de Toledo dentro de una estrategia común del partido.
¿Sabes qué pasa?
Y no solo en este tema, en muchos otros.
Yo comparto todo lo que dices, pero ¿todo? Yo... Sí,
¿todo,
sí, casi todo. Ahora mismo no me acuerdo de todo lo que ha dicho, pero casi todo lo que me ha sonado...
Eti, reconoce que te he convencido.
No me has convencido, porque aquí es donde yo quiero llegar sin tener toda la información. Me encantaría tener toda la información. Para poder afirmar cosas y no simplemente insinuarlas o intuirlas. A mí me cuentan, y yo no voy a hacer el error que tanto critiqué, por ejemplo, con otras sentencias judiciales, como por ejemplo la de la manada, yo no me voy a aventurar a valorar una sentencia sin ser jurista porque creo que no es nuestro trabajo. Ahora, si sé analizar y sé valorar la información. Y a mí mucho antes de que saliera la sentencia, me cuentan del entorno de Marchena, que el propio Marchena estaba convencido del delito de rebelión. Que de los 7 magistrados, 5 en mayor o menor grado apostaban por la rebelión. Y finalmente lo que se ha producido no solo no es rebelión, sino una sedición a la baja.
Bueno,
a la baja,
no
aplicando
en
la pena.
¿Eh?
bueno,
también en las condenas.
O sea, se podía haber aplicado el doble de condena.
Hasta 15 años podías haber aplicado.
Podría ser, pero...
Hasta 15.
Sí.
Y bueno,
en algunos casos casi el doble.
Un año más de la abogacía, de lo que pedía la abogacía del Estado, por ejemplo.
Solo un año más de la petición más baja.
Pero claro, si esto se produce, y a más, como dicen en Cataluña, le sumas el hecho, efectivamente, de que ahora dejas en manos de la Generalitat de Cataluña, de la Consejería de Interior, la decisión, aunque en última instancia pueda recurrir la Fiscalía, pero la primera palabra, que eso es lo grave, la última la tiene la Fiscalía, hombre, faltaría más, estamos en un Estado de Derecho, pero la primera la tiene la Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña.
El Tribunal,
sí.
No la Fiscalía.
Bueno, el Tribunal, efectivamente, por intercesión de la Fiscalía. Pero la primera la tiene precisamente el organismo desde el cual se perpetró el delito del que hoy estamos hablando, que es la Generalitat de Cataluña y una consejería de la Generalitat de Cataluña. Claro, si esto se produce apenas unos meses después de que el gobierno le haya torcido el brazo a la abogacía del Estado para dejar claro que su objetivo, que su criterio era que es sedición y no rebelión, si esto se produce después de haber visto toda la política de chalaneo de un gobierno cuyo responsable es solo un gobierno del Partido Socialista, es verdad, con Pedralbes, con el mediador, con el relator, con todas esas cosas. Si todo esto se produce en un contexto en el cual el presidente del gobierno dejó claro en sede parlamentaria, que ya se nos ha olvidado, que no era rebelión, porque rebelión era otra cosa, y esto lo dijo en sede parlamentaria, y se lo dijo a preguntas del Partido Nacionalista Vasco.
Este gobierno también dijo que había que cambiar el delito de rebelión para adecuarlo a la actual.
Eso lo dijo cuando Pedro Sánchez era líder. Eso lo dijo cuando Pedro Sánchez era líder de la oposición, que era en su primera vida, no en la sexta. Entonces, no se puede aplicar, no es aplicable.
No vale como referencia, para apuntar a un argumento.
¿A dónde voy?
¿La sexta ha sido un lapsus?
No ha sido. En cualquiera de los casos, yo lo que creo es que, creo personalmente, y seguramente hay quien piense que sea un poco irresponsable por mi parte de decir esto, pero es lo que creo, y es que la justicia se ha embebido de la política. Se ha embebido del clima político y se ha dejado contagiar por ese clima político. Y creo que es tan evidente que esto ha ocurrido que el líder de la principal formación política de la oposición, que es quien tiene que heredar en el futuro el gobierno o no, y que se bate en duelo precisamente para ser alternativa del gobierno, que es el Partido Popular y que es Pablo Casado, es una vergüenza que no diga esto.
Pues yo creo que eso no se puede decir si no tienes pruebas.
Si me dejáis, Juan.
Digo, si eres el líder del Partido Popular, como opinión me parece bien.
Dejad ya, Carmen.
Para empezar, yo no estoy de acuerdo. A mí la parte de la quimera sí me gusta. Sí me gusta de la sentencia, pero porque ellos...
Carmen, vamos a tener que discutir tú y yo hoy mucho.
Hoy sí, pero porque ellos lo han reconocido, que era mentira todo. Que era un teatro,
eso,
que era una farsa.
Era una estrategia, Carmen.
Que era, ellas lo que querían era empujar al gobierno a una negociación... Que ellos sabían que no podían hacer un Estado independiente.
Lo que han dicho en el juicio precisamente para que la sentencia pudiera pararse en ese argumento. Pero, ¿qué pasa? Cuando hoy habla Torra o cuando habla Junqueras de un nuevo Estado, ¿están volviendo a manejar como un espantajo la quimera?
Yo creo que sí. Creo que eso no se lo creen ni ellos.
Porque
la iluminación tal que sería que se lo creyeran. Yo creo que no se lo creen, yo creo que lo utilizan políticamente sin creérselo, porque es que si se lo creen, en fin, ya estamos de psiquiátrico.
Que la gente que está hoy
están engañadas y manipuladas, sí.
¿Pero ellos creen que es una quimera?
No, ellos creen que es verdad, pero yo digo los responsables políticos o los irresponsables políticos por llevar a la gente a esa falsa, ¿no? En fin. ¿Cómo van a pensar que de la noche a la mañana van a crear un Estado independiente? ¿Quién puede pensar eso, por favor? Entonces, pero bueno, volviendo, tú preguntabas por el resto de partidos. Yo creo, y ahí sí os doy la razón, que el que se vea un poco desamparado por la derecha sí que le viene bien Vox, que estas son las cosas que alimentan a Vox. Este desamparo a la hora de lo que yo antes decía, el impacto emocional que tiene también en el resto de España, no solo en el independentismo. Y por otro lado, lo de Podemos, yo creo que se ha quitado la careta, se ha desenmascarado totalmente y deja a las claras que es un partido que no puede gobernar, que no tiene un sentido institucional.
Y Errejón también, ojo.
Y Errejón, la gran decepción, te lo iba a decir, porque los que conocemos a Errejón y sabemos su vinculación a la CUP y sus tendencias soberanistas, La gran decepción con la sentencia ha sido Errejón.
Pues déjame que te dé una noticia de esta noche, porque Errejón estaba hoy en Antena 3 y había una entrevista que le habían hecho. Errejón era en principio la gran esperanza blanca del PSOE, porque era, digamos, la parte buena de la izquierda,
a
la izquierda del PSOE, y le han preguntado por el tema catalán y por el 155. Toma de posición del señor Errejón sobre el 155.
No. Yo no creo que el 155 solucione los problemas. Hoy me poníais, está viendo imágenes de desórdenes públicos. Hay leyes para eso. Hay imágenes de que hay una declaración que es ilegal o hay malversación de fondos. Hay leyes para eso. De hecho, la justicia española ha demostrado que actúa. Si en el ordenamiento español ya hay leyes. No creo que haya que estar permanentemente amenazando con recurrir a medidas excepcionales. Creo que hoy por hoy, oye, si me dices en un supuesto, hoy por hoy, creo que no hay necesidad.
Pues esta es una posición en de Errejón que no se diferencia en nada a la posición del señor Iglesias.
Bueno, es que es muy divertido ver cómo el eje del debate político se ha movido hacia la derecha, precisamente por este tema, por el 155, lo que ha pasado con la sentencia. Entonces, el gobierno está aprovechando para marcar distancias con Pablo Iglesias y también con Errejón, pero sobre todo con Pablo Iglesias. Ya decíamos que no era de fiar.
Claro.
Si es que pero no decíais al principio, me vais a volver loco, ¿eh? O sea, estabais bastante de acuerdo los tres en que, dado que, como los focus group, estos, o como diablo se diga eso en el argot técnico, están diciendo que por el centro no crecen, que estaba volviendo a la izquierda. ¿En qué quedamos? ¿Está volviendo a la izquierda? ¿Se está separando a la izquierda? Porque es que yo creo que cada vez os parecéis más a los políticos.
Perfectamente compatible lo que hemos dicho.
¿Cómo que? O se acercan a un lado o se acercan al otro.
Sí, están en la izquierda, pero es una izquierda de gobierno.
Están marcando,
una izquierda con apellidos.
Está compitiendo. Estáis haciendo luz de gas.
A ver, no están haciendo una estrategia de empaparse de Podemos, sino de comerse a Podemos. Entonces, con lo que está pasando ahora, lo que están diciendo es que Podemos no es de fiar, como demuestra que lo que están haciendo ahora es ponerse del lado de los independentistas para robarle votos a Podemos.
Y de hecho no hemos visto declaraciones del gobierno tan gruesas como las que vimos en agosto y en septiembre, precisamente por eso, por lo que están revelando los grupos de discusión y los estudios cualitativos, que también los cuantitativos. Hoy le ha preguntado a la vicepresidenta del gobierno en funciones, a Carmen Calvo, precisamente por lo que estaba sucediendo y por el discurso de Podemos, y cuando le han dicho esto se ratifica, hace que se ratifiquen ustedes en haber dicho que no al gobierno de coalición, no ha querido contestar. Y se ha ido a otra cosa mariposa.
Que, por cierto, está en Barcelona, ¿eh? Está en la cena de los Planeta. O sea, que no deja de tener gracia. O sea, a pocos metros están las cosas como están y hasta donde yo sé no ha dicho ni media palabra.
Al entrar, ha dicho que hay que tener un poco de cuidado y no caldear los ánimos. Tiene que haber seguridad.
Que ya lo caldean las hogueras. No hace falta tampoco hacer un esfuerzo mayor. Bueno, hoy os tengo que despedir con más satisfacción que otras noches, pues me habéis dado la tertulia.
La has pasado bien, reconócelo.
Bueno, pues
¿El jamón está comprometido o no?
Te hemos despistado.
Bueno, entonces, ¿cómo es la historia? ¿Cómo era lo del jamón?
No queda tiempo ya. Pues a empezar ahora con negociaciones.
No, eso es verdad. Eso es. Despedir a Carmen Torres, y tú también, Juan Fernández. Y tú también,
¿yo?
Que te tú también.
¿Me iba a picar?
No, hombre, no. Pues estabas despedido, pero además es que tú además hoy has estado veleta como si fueras ciudadana.
¿Cómo que veleta? ¿Hombre? Pero si soy la única que me ha batido el cobre con estos dos.
Veleta, la veleta naranja. El otro día entrevisté a Abascal
hoy
y dijo...
Hoy es la veleta arlequinada.
El otro día entrevisté a Abascal y dijo que Errejón era la veleta morada. Y veletas por todas partes.
Bueno,
estáis escuchando una música de fondo, eso significa que nos tenemos que ir. Y si no lo escucháis, Audispray va a venir súper bien. Vas a base de agua de mar, elimina el exceso de cerumen y previene la formación de los tapones. Además, una gama amplísima: adult, junior, Audi Baby, en farmacias y para farmacias.
Hasta mañana.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.